Esto es Los Fantásticos con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Los Fantásticos. Un podcast de NFL Fantasy en español.
¿Estás listo para dominar tus ligas? Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Fernando Calas, dime tú qué hicimos para merecer lo que ha pasado en la semana 15 de Fantasy Football. Desde que tengo memoria, la semana más brutal que yo haya vivido.
¿Sabes cuál es el problema, Mao? Es que no fue solo, ¿sabes? O sea, los pocos puntos que se han marcado, los pocos touchdowns que se han marcado, equipos que simplemente han hecho, o sea, partidos nefastos. El problema es que hubo algunos jugadores que han hecho partidos extraordinarios, espectaculares. Entonces, es una cosa, por ejemplo, como estamos hablando antes de empezar a grabar, nuestra liga de especialistas, por ejemplo. Uh-huh. Mi equipo lleva, o sea, todavía con un jugador todavía por jugar, mi equipo lleva más que el doble de mi rival. Es que,
wow.
Si tú tenías, no sé, a Mark Andrews, a Tyreek Hill, a Austin Eckler, algunos de esos jugadores de esta semana, es que has destrozado a sus rivales, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, yo estoy a punto de ser eliminado de una liga de pago, o sea, de bastante dinero, donde es que yo tengo más, pero bastantes más puntos, como 60 puntos más en el banquillo que en el equipo titular, ¿no? No sé, entonces te vas a decir, ah, tú tenías que haber jugado con los que estaban en tu banquillo. No, tú tienes que jugar con los jugadores que te han llevado ahí a los playoffs.
No, no me digan que ahora teníamos que utilizar a Duke Johnson, ¿no? Salido de la nada cuando tenía 5 años sin producir absolutamente nada. Y lo peor del caso es que Miles Gaskin activo y los Dolphins deciden ir con Duke Johnson. Se vuelve loco, más de 100 yardas, 2 touchdowns. Gabriel Davis terminando entre los 3 mejores wide receivers. Tyler Huntley siendo el mejor quarterback en suplencia de Lamar Jackson. Las lesiones. No, creo que muchos de los equipos que se veían muy sólidos entrando a playoffs se van a despedir en semana 15. Y ni hablar, es parte de la suerte y es parte de esta locura que hemos vivido esta temporada. También se ha acrecentado el tema de los contagios, de los protocolos. Estamos grabando ya para hablar de semana 16 y un poco de lo que pasó en semana 15, pero todavía nos quedan 2 juegos el martes por la noche. ¡Ah, qué locura!
Pero no, así es complicado, pero es así. Por ejemplo, yo estaba mirando aquí, por ejemplo, los Bucks, los Buccaneers, que es uno de los equipos que más ha marcado puntos, ¿no?, durante toda la temporada. Chris Godwin, que está fuera de la temporada, ya no vuelve, incluso parece que pierde el principio de la temporada que viene.
Y jugando además, en contrato de jugador franquicia, qué lástima.
Exactamente, o sea, teniendo que ahora, vamos a ver con quién firman, porque además es muy triste, ¿eh? Sí. Pero bueno. Godwin, Tom Brady y Mike Evans juntos han sumado 22 puntos, juntos.
Que es lo que te acostumbra Brady solito, ¿no?
Sí, T. Higgins, Joe Burrow y Jamar Chase juntos fueron 17 puntos. Es que Jamar Chase tuvo una recepción para 3 yardas en una victoria de los Bengals.
Increíble, impensable. Y ayer
Jerry Judy, Tyler Boyd. Jerry Judy, 0 puntos. Cero puntos.
Y del otro lado, Cowboys, Noah Fant y Albert Okwebunam con juegos decentes, ¿no? Del otro lado decías los Cowboys.
Sí, los Cowboys, por ejemplo, CeeDee Lamb, Dak Prescott y Cooper Kupp. Y Amari Cooper juntos son 26 puntos, juntos los tres. Es que es una locura, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Ramondre Stevenson, que estamos todos ahí súper ansiosos, marcó 5 puntos. Michael Carter, 3 puntos. Najee Harris, 4 puntos. Fuera todo lo demás, ¿no? Entonces, es una situación que, bueno, no puedes predecir. Fueron solo 40 touchdowns este fin de semana, el peor domingo de la NFL desde 1994. Solo tuvimos un quarterback con más de 300 yardas todo el fin de semana. Increíble. Para que la gente tenga una idea, la semana 1 tuvo 11. Entonces, o sea, fue un fin de semana totalmente surrealista. Sí. Y bueno, coincidió que fuera en playoffs de fantasy.
Claro. Y hablando de los quarterbacks, por ejemplo, Tua Tagovailoa, que decíamos que era muy, o sea, que nos gustaba la opción por ir contra los Jets, sí termina como top 12, en el 12 justamente, pero produciendo 13.74 puntos. Es una producción paupérrima, fea. Los adjetivos que le quieran colocar a lo que ha pasado esta semana. Ni hablar. Los que sobrevivimos a la semana 15, pues ya estaremos en semifinales. Y si te parece, Fernando, pues vámonos a la bolita de cristal para hablar justamente de opciones que nos gustan, que no nos gustan, y algunos storylines importantes.
Genial.
Pasemos a la bolita de cristal. Empezando con los quarterbacks, hablabas de los Dallas Cowboys. Y con Dak Prescott no solo fue la debacle de esta semana. Tiene tres semanas muy, muy malas, donde promedia 10.6 puntos fantasy por juego y es el quarterback 29. ¿Hay que entrar en pánico con Dak Prescott ya en estos momentos?
Yo ya entré en pánico hace mucho. Los equipos que tenía a Prescott ya están eliminados, básicamente. Sí, es una temporada rarísima. Y yo te digo, perdona, pero los Cowboys a mí son... me dejan con muchas dudas, ¿no? Ahora mismo es un equipo que estamos apostando tanto en su ataque, ahora mismo es un equipo claro. defensivo, básicamente. Yo creo que tiene un problema ahí serísimo entre los running backs, o sea, yo creo que hasta si eres ciego ves que Tony Pollard ahora mismo es mucho mejor que Ezekiel Elliott.
No tiene los dos sentido, lesionados es que, y Pollard es mejor que Ezekiel Elliott, sí.
Es que no tiene sentido que Ezekiel Elliott siga dominando este backfield. Es un despropósito y es la mano del propietario ahí porque le obliga al entrenador a poner a jugar.
Claro.
Yo te digo, Mau, el trabajo que deberían pagar mejor en esta temporada a un especialista es para hacer un power ranking de equipos. Porque
no qué predicamento, ¿eh?
Sí, no tengo... ¿Cuál es el mejor equipo de la NFL hoy?
Yo creo que los Packers. Yo creería que los Packers.
Sí,
pero no hay un claro número uno.
Sí, y te despierta de verdad gran confianza, es decir, los Packers son los grandes favoritos.
No, para nada.
Es una locura, una locura. Yo estaba hablando, estamos hablando, por ejemplo, de fantasy de playoffs, ¿no? Y yo ahora mismo no quiero ni pensar en fantasy de playoffs, porque yo no tengo la más mínima idea cuáles van a ser los equipos que van a estar en los playoffs. Cómo van a llegar a las últimas tres semanas de la NFL, que van a ser, yo creo que clave para definir realmente qué equipos llegan fuerte y qué equipos no llegan fuerte. A lo mejor tú ves, por ejemplo, ahora mismo, tú ves San Francisco, ¿no? San Francisco, Nick Bosa haciendo, yo creo que ahora mismo, ¿hay algún jugador en la NFL de defensa mejor que Nick Bosa?
Probablemente no.
Y es una locura, pero tiene una secundaria nefasta, un special teams también muy malo, un ataque que no despierta confianza, pero es un equipo que está jugando muy bien, ¿no? Entonces ahí vienen los Cardinals y pierden de la forma en que perdieron contra los, los Lions, o sea, pero casi humillados, ¿no? Entonces, tanto a veces marcar un punto, es muy difícil predecir lo que va a pasar en los playoffs, Mau, pero este año es de verdad apasionante, ¿eh? No me acuerdo una temporada tan equilibrada.
No, y el contenido que vamos a poder generar post-temporada, Fernando, cuando veamos en retrospectiva todo lo que ha sucedido, va a ser increíble. El tema con Dak Prescott, creo que, como decías, la defensa maquilla un poco las fallas que está teniendo esta ofensiva, ¿no? Y siguen ganando juegos, siguen estando ahí como líderes de su división y eso ha permitido que no dependan tanto del brazo de Dak Prescott. ¿Hay que confiar en Dak Prescott? La realidad es que no, pero si no tienes otra opción alterna real en el top 8, creo que vas a tener que seguir jugando con Dak Prescott si es que hay equipos en semifinales que hayan avanzado hasta esta instancia a pesar de Dak Prescott, ¿no?
Yo creo que ahora mismo no hay wide receiver, quarterback intocable. De verdad te digo, no hay. Quizás Mahomes y Josh Allen son los dos únicos que tú dices, ay, mister, no,
no lo puedo tocar. ¿A Rodgers no lo colocarías en ese rango todavía?
También Rodgers, pero Tom Brady, pero es así, tienes que, yo creo que claro. Es complicado, es muy complicado, muy complicado.
No, los que tienen a Tom Brady que llegaron hasta cuartos de final o a la semana 15 playoffs, pues seguramente estarán ya eliminados por lo que sucedió con Tom Brady. Primera vez en 15 años que Tom Brady se va sin puntos en una semana. Increíble. En cuanto a opciones que nos gustan, Fernando, ¿a quién tienes?
Yo tengo a Justin Fields, un poco pensando por así, ¿no? O sea, por más que no haya sido un gran partido, ¿no? Uh-huh. Sumó puntos, un poco sí. Para lo que decías tú, ¿no? Yo creo que, porque estamos hablando aquí de opciones, ¿no? De qué se puede hacer en una semana, que es las semifinales, ¿no? De los playoffs de Fantasy. Va a jugar contra los Seahawks, la defensa de los Seahawks. Son las peores defensas de la NFL, ¿no? Entonces, principalmente, son muy buenos contra la carrera, pero contra los pases. Entonces, yo creo que contra un quarterback scrambler, yo creo que puede ser buena opción de Justin Fields, ¿sabes? O sea, yo lo usé esta semana y en una semana como esta, que fue malísima, me salvó la vida en un par de ligas.
Sí, probablemente. Justin Fields, a ver, creo que sabíamos que sería una muy buena opción, quizás sin mucho techo, porque lo que ofrece por tierra. Lo mismo sucedió con Tyler Huntley, nada más que Tyler Huntley, en un mucho mejor equipo, con mejores armas a su alrededor, como Mark Andrews, como Marquise Brown, en una mucho mejor ofensiva, y tuvo ese techo importante. Y lo mismo creo que sucede con Taysom Hill, que a pesar de que sí queda de ver muchísimo en la semana anterior, sigue siendo una buena opción en fantasy. Y yo he insistido, es un muy mal quarterback en NFL, es un buen quarterback en fantasy. Síganlo utilizando si es que pudieron sobrevivir a su debacle la semana pasada. Y lo mismo con Joe Burrow, creo que podemos confiar en que de alguna manera tiene un piso estable. Porque si no es Ja'Marr Chase, produce T. Higgins. Si no es Ja'Marr Chase y si no es T. Higgins, puede producir Tyler Boyd. Creo que ahora, con una posible ausencia de Joe Mixon, creo que los Bengals van a tener que pasar un poco más de lo que normalmente nos tienen acostumbrados. Y me gusta Joe Burrow para volver a confiar en él como un top 12.
Sí, yo creo que es difícil llevar en consideración lo que ha pasado este fin de semana. Sí. Aunque... Bueno, yo creo que con los nuevos protocolos vamos a tener menos drama también, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, sí. Pero bueno, es así. Es una semana difícil realmente de hacer cualquier tipo de análisis lógica, ¿no?
Mientras la NFL nos permita bajar un poco la impredecibilidad de las opciones fantasy, cualquier cosa se agradece, ¿no? Que es difícil hacerlo, pero al final de cuentas se agradece y nos ayuda. En cuanto a opciones que no nos gustan, Fernando, ¿a quién tienes?
Difícil, ¿sabes? Tua.
Sí.
Tua. Es una de las cosas más que a mí más me gusta esta temporada. Es ver, o sea, poner de a lo mejor hashtag Dolphins o mirar hacia los seguidores de los Dolphins en las redes sociales durante los partidos de los Dolphins. Sí. De cómo están totalmente divididos a la mitad, ¿no? Hay la mitad que les encanta a Tua, que quieren Tua, que creen que es, y la otra mitad que no le quiere para nada. Y yo creo que fue un partido muy de Tua este fin de semana, ¿no? Altibajos bestiales.
Empezó terrible.
Sí, y después muy bien, y después volvió a bajar, tuvo un pick-six malísimo. Bueno, en fin, yo contra los Saints, después de lo que vimos, contra los Bucks, me da miedo.
Sí. Comparto el miedo. Me parece que Tua no debería ser considerada una opción top 12. Probablemente contra los Saints tampoco una opción como streamer. Tampoco me gustan Derek Carr ni Ryan Tannehill. Ryan Tannehill vuelve a perder a Julio Jones. Qué lástima. Nuevamente lesionado de lo mismo, tendón de la corva o isquiotibiales. Pero puede ser que regrese AJ Brown. Esto puede beneficiar a Ryan Tannehill, sin duda. Pero al final de cuentas, no creo. Ryan Tannehill no ha sido una opción confiable en fantasy más que solo en dos o tres semanas. ¿Por qué comenzar a confiar en él en estos momentos cuando los Titans siguen empeñados en correr y ese es su ADN de la ofensiva? Así que no confío en ninguna de estas dos opciones. Derek Carr, si regresa Darren Waller, lo pudiera considerar, pero aún sigo muy renuente en confiar en Derek Carr, por más de que lleve 3 temporadas consecutivas pasando para más de 4,000 ya.
¿Cuán realista es de verdad la posibilidad de que AJ Brown vuelva? O sea, estamos hablando de un partido del jueves, ¿no? Entonces, sí.
Parece ser que es realista, Fernando. A ver, los Titans ya lo designaron para regresar. Quizá no regrese esta semana, sino hasta la que viene, pero habrá que estar al pendiente. Yo esperaría que sí pudiera regresar. Le vendría bien esta ofensiva y en general para el fantasy también.
Sí, es una semana corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. San Francisco está con la misma cosa con Elijah Mitchell, ¿no?
Sí.
Entonces,
leí, Fernando, que declaró Shanahan, que era muy chistoso cómo se dio la noticia. Dice, la rodilla de Elijah Mitchell dio un giro para bien. ¿Cómo la rodilla da un giro para bien?
Sí, o sea, dicen que va a ser una... Si fuera el fin de semana, era seguro que jugaba, pero siendo el jueves, que va a ser una decisión, o sea, a la hora del partido, ¿no? Exacto. Entonces va a ser muy complicado, principalmente nosotros que vivimos en Europa y jugamos fantasy en la semifinal del fantasy, que vamos a tener que tomar una decisión, ¿sabes? Muchos...
En la madrugada.
¿Sabes? En la madrugada aquí, ¿no? Porque es muy complicado. Yo voy a tener que estar despierto el jueves por la noche.
Nadie dijo que era fácil jugar fantasy en Europa, ¿eh, sí, Fernando?
No es fácil, pero bueno, a ver qué tal. Pero yo creo que tiene pinta de que vuelve, ¿eh? Pero si no vuelve, yo creo que cualquiera, ya puede ser, saltando un poco para bolita de cristal de running backs, yo creo que el que juegue Jeff Wilson o Elijah Mitchell, te puede ganar de verdad el partido esta semana.
Lo hemos hablado de cómo los running backs de Kyle Shanahan pueden producir por el esquema ofensivo en el que juegan. Lo demostró Jeff Wilson esta semana. Lo pudiera demostrar Elijah Mitchell en la próxima. Y de Elijah Mitchell creo que no hay dudas, como ha sido parte fundamental de esta ofensiva. Siguiendo con los running backs, Fernando, ¿por qué nos quitan a Leonard Fournette? ¿Por qué cuando está teniendo una de las mejores temporadas en su carrera ha de lesionarse? Qué lástima por Leonard Fournette y en general por toda la ofensiva de los Buccaneers.
Está fuera la temporada, ya, en definitiva.
Leonard Fournette no está fuera toda la temporada, pero creo que por lo menos esta semana sí, porque es un tema del hamstring, del tendón de la corva, que normalmente es complicado, es de músculo.
Es la típica lesión de la pachanga del domingo de los señores mayores como nosotros, y más gorditos.
No me ha tocado, ¿eh? No me ha tocado.
Detrás de la pierna te dices, uy, 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 deja que me eche a la barbacoa. Abre una cerveza.
Leonard Fournette se lesiona, o sea, en un juego de NFL. Nosotros nos lesionamos yendo a la cocina. O sea, sí hay una proporción, ¿no?
Sí, yo tuve una lesión seria bajando la escalera en mi casa, tío, en el tobillo hace un par de años y me sigue doliendo.
Ni hablar. Ya, la edad. ¿Quién tiene la edad, Jesús, pero para seguir produciendo? Va a ser Ronald Jones. O sea, este va a ser el backfield de Ronald Jones y yo sé que suena muy sui generis, pero está muy ad hoc a lo que hemos vivido esta temporada. Ronald Jones puede ser un league winner. En 13 juegos en los que ha tenido al menos 13 acarreos, promedia 19 toques, 86.5 yardas terrestres, .62 touchdowns, 5 yardas por acarreo y 15.8 puntos fantasy por juego. Esos 15, casi 16 puntos fantasy está en el rango de ser un running back 2 alto, ¿eh? O sea, running back 14, running back 15. Probablemente vaya a compartir un poco de oportunidades con Keyshawn Vaughn.
¿Y eso qué te va a decir? Hay una persona especial detrás que tiene una aura mágica.
Si Keyshawn Vaughn termina siendo un league winner, me voy a volver loco. Porque la predicción de que Keyshawn Vaughn iba a ser relevante llegaría 2 años después. Pero fíjate qué curioso, Fernando. El año pasado fue exactamente lo mismo, pero al revés. Se lesiona Ronald Jones y Leonard Fournette sale a flote y se vuelve en un league winner en los playoffs de fantasy. Esta temporada puede ser al revés. Se lesiona Leonard Fournette y Ronald Jones pudiera salir al quite. En ligas profundas, ¿irías por Keyshawn Vaughn, especulando un poco, que pueda tener rol por aire que quizás previemos para Giovanni Bernard en su momento?
Puede ser. Yo todo lo que sea no apostar por Ronald Jones es mejor para mi estómago.
Es que además, Fernando, semana 16... contra los Panthers, semana 17 contra los Jets.
Madre mía.
¿Sí? Sí.
¡Ay, Jesús!
Va a ser como aquella temporada en la que muchos quedaron campeones teniendo a Tim Tebow en sus rosters. Así puede ser con Ronald Jones, que dices, esto no puede ser posible. Pero bueno, parece ser que sí pudiera. A mí esta semana me gusta Clyde Edwards-Helaire frente a Seattle. Creo que podemos predecir que Seattle, como tú dijiste, es una de las peores defensas. Clyde Edwards-Helaire puede ser un top 12. Y me gusta, entre comillas, Devin Singletary. Los Bills parece ser que ya por fin decidieron quién es su caballo de batalla, o al menos así lo vimos la semana pasada. Devin Singletary jugó en el 90% de snaps, tuvo el 90% de los toques. Este experimento de Matt Breida parece ser que ya terminó. Y Zach Moss nuevamente inactivo. Yo esperaría que Devin Singletary pueda ser el caballo de batalla nuevamente, aunque el enfrentamiento no es tan favorable, pero lo consideraría al menos para el flex.
Muy bien.
En cuanto a opciones que no te gustan, Fernando.
Yo creo que los Titans, los running backs de los Titans, ya vemos que yo creo que hicieron buena, o sea, este fin de semana, pero es que San Francisco es una defensa que hay que respetar. Sí. Y partido de semana corta, yo no sé, yo tendría un poco de miedo ahí en relación a ambos, a Mac Nichols y Deonta Foreman.
Sigue siendo un comité. Esta semana Deonta Foreman tuvo una muy buena semana, pero también aprovechando el enfrentamiento contra los Steelers, que era muy, muy favorable. Yo creo que sí, también hay que tener mesura con estos running backs. Yo evitaría a los running backs de los Panthers, a Choba Howard y Amir Abdullah por completo. Y en cuanto a los running backs de Eagles, me esperaría a ver cómo va a ser la distribución el martes por la noche, pero creo que al igual que como sucede en los Titans, este backfield va a ser de tres cabezas, con Miles Sanders, Jordan Howard y probablemente Boston Scott o hasta Kenneth Gainwell. Así que también los evitaría mientras no tengamos claridad en su utilización. Y no es algo que espero porque no la hemos tenido durante toda la temporada. De acuerdo, ¿va? Pasando a wide receivers, Fernando, otro league winner desconocido totalmente. Bueno, desconocido entre comillas, novato Amon-Ra St. Brown de los Lions. ¿Quién iba a pensar que un jugador de los Lions pudiera darnos triunfos en estas alturas del fantasy? Pero lleva tres juegos consecutivos con al menos 11 targets, 8 recepciones, 73 yardas, 15 puntos fantasy. Ha generado al menos 23 puntos en dos de sus últimos tres. Y lo más loco de todo es que de la semana 13 a la 15 es el wide receiver 1. No hay wide receiver con más puntos fantasy generados que Amon-Ra St. Brown en este lapso. Falta por jugar, obviamente, Cooper Kupp, pero ahí está Amon-Ra St. Brown. ¿Confías en él?
Yo, cualquier persona que se llama Amon-Ra, tienes que confiar en él. Básicamente eso. El tío se llama Amon-Ra.
Amon-Ra,
¿cómo no,
claro,
vas a confiar? ¿Cómo no vas a confiar? Un dios griego. Pero, por el amor de Dios.
Lo mismo decíamos dios griego, de su no, hermano.
Dios, dios griego, dios de Egipto. Joder.
Bueno.
Es que, por favor.
Lo mismo decíamos de su hermano, Equanimus Sambra. Y nada ecuánime. Bueno. No, no, si ha sido.
No.
Pero Amon-Ra St. Brown ha venido muy bien.
No, ahora hablan en serio. Es que es... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, suerte tuya, o sea, suerte de quien lo ha pillado. O sea, yo no le tengo ninguna liga, yo te voy a ser muy sincero. Y, o sea, suerte de quien ha apostado por él, ¿no? Es básicamente... estos son los jugadores, claro, que de verdad ganan ligas, ¿sabes?
A mí me gustaría ver, Fernando, que alguno de nuestros escuchas nos compartieran en redes sociales un screenshot, si es que utilizaron a Amon-Ra St. Brown como titular esta semana. Porque de verdad necesitan que se les reconozca por ser tan agudos en sus decisiones. Porque yo creo que la mayoría que tenía Amon-Ra St. Brown dijo, ok, lo tengo como un stash para tenerlo en la banca por si algo sucede, pero muy pocos lo tuvieron el valor de utilizarlo y de ver que podía producir, al menos en un juego totalmente impredecible, ¿no? Lo de Detroit contra los Cardinals fue realmente fuera de este mundo. Pero bueno, ahí
es
está.
Muy difícil.
Sí, así es. En cuanto a opciones que te gustan, Fernando, ¿tienes alguien por mencionar de wide receivers?
Yo no sé qué hacer, ¿sabes? No sé.
Ahora te vas a poner en huelga de wide receivers.
No, es que es muy difícil. Sí, al final estamos hablando ya de las semifinales del fantasy, claro, ¿no? Entonces, yo, mi consejo es siempre ir con los jugadores que te llevaron ahí.
Sí, no, ¿sabes?, ponerse tan creativos como poner a Amon-Ra St. Brown de titular.
Claro, claro. O sea, ¿qué quieres? O sea, es que es... O sea, para mí, por ejemplo, yo lo que te estaba diciendo, Mau, o sea, yo voy a coger aquí una... Es que tienes que entender... y confiar en el proceso que te llevó hasta donde estás.
De acuerdo.
¿No? Es que es básicamente, o sea, yo te dije, una de las ligas que voy a estar eliminado, ¿no? O sea, yo tengo en el banquillo a DJ Moore, a Marquise Brown, ¿sabes? O sea, cada uno con 12 puntos, o sea, a Noah Fenn también con 13, ¿no? O sea, decidí jugar con, o sea, yo decidí jugar a Clyde Edwards-Helaire y Ramondre Stevenson en flex en vez de jugar a DJ Moore y Marquise Brown.
Bueno, el proceso estuvo correcto.
O no, o sea, yo qué sé, ah, ¿sabes? No tengo ni idea. Es que, no, ¿qué voy a decir? ¿Sabes? O sea, es que yo sabía que era lo que, o sea, agarrar los puntos. Bueno, no salió bien, ¿no? Claro. Es que al final es eso.
Sí, así sucede. Yo tengo dos nombres para wide receivers. Ya mencionaba hace unos momentos a AJ Brown, que si regresa me parece que lo podemos considerar como un wide receiver 2. Habrá que esperar. Y el otro es Antonio Brown, que también puede regresar esta semana ya de suspensión. Y es muy probable que los Buccaneers no cuenten ni con Mike Evans, seguramente ya con Chris Godwin, que está confirmado que se pierde el resto de la temporada. Antonio Brown va a jugar un papel muy importante en esta ofensiva. Y en el pasado ya con Tom Brady, en 8 juegos, en los que ha tenido al menos 7 targets, promedia 95 yardas, 0.88 touchdowns, es decir, casi le llega al touchdown por juego y 22.2 puntos fantasy. No se sorprendan si Antonio Brown también termina siendo un league winner. Y de inicio lo he colocado como wide receiver top 12.
Es el número uno de Tom Brady.
Así de sencillo.
Es el número uno.
Así es. Y obviamente esperando que Tom Brady regrese al nivel que le conocemos, ¿no? Porque ya 2 semanas de Tom Brady decepcionando, nunca antes visto. O sea, pocas veces sucede, ¿no? En cuanto a opciones que no nos gustan, yo voy a colocar a DJ Moore. Me parece que es muy volátil. Y depende mucho de que Cam Newton salga en una buena semana. Y también la de Devante Parker, que yo sé que esta semana, la semana 15, fue muy productivo, pero se benefició de la ausencia de Jalen Waddle. Y Jalen Waddle es muy probable que regrese, y entonces esto limita mucho. Si no nos gusta Tua en general para esta semana, ¿por qué creer que puede soportar a 2 wide receivers top 24? Y me parece que el beneficiado seguirá siendo Jalen Waddle, como lo ha sido en circunstancias normales, ¿no?
Ajá.
Y en cuanto a tight ends, Fernando, me gusta Zach Ertz.
Uh-huh.
Ha sido parte importante de esta ofensiva. Creo que sí se benefició de la ausencia de DeAndre Hopkins. Y a pesar de la debacle que fueron los Cardinals, pudo producir. Y el otro que me gusta es Cole Kmet. Creo que ha dado un paso adelante importante y se ha colocado como la segunda opción para Justin Fields.
No, y va en una creciente. No uh-huh. es de ahora, no es una cosa de una semana, de otra, tal. Es realmente un jugador que está en una creciente absurda. Entonces, yo creo que ahora mismo tiene que ser titular en cualquier equipo que meta.
Sí, de acuerdo. Sí, ya no hay que verlo tanto como sleeper, sino como una opción real a utilizar cada semana. Sobre todo en esta burbuja de tight ends que es tan volátil, donde tenemos a Noah Fant, a Mike Gesicki, ¿no? Al propio Sackert, si quieren. La posición siempre ha sido muy complicada y lo seguirá siendo. Y en cuanto a opciones que a mí no me gustan, voy a decir a Hunter Henry. A lo mejor aquí voy a ir en contra de lo que vimos esta semana, donde Hunter Henry pudo ser muy productivo, pero a mí me preocupa. Sigue siendo muy dependiente de touchdowns. Va contra una defensa que normalmente no permite muchos puntos a tight ends. Y lo mismo con Jared Cook. Jared Cook para muchos es una opción de streamer por... que juega en los Chargers porque está ligado a Justin Herbert, pero la realidad es que solo ha generado más de 10 puntos fantasy en 2 de sus últimos 8 juegos, así que es preferible buscar otra opción.
Me da mucho miedo Hunter Henry porque sí. es un jugador de te da 0 puntos o te uh-huh. da lo que dio este fin de semana 15, sí. ¿no?
Muy Exacto. difícil. Y a veces no tienes mayor opción. En el Scott Fish Bowl yo tuve que ir con Hunter Henry porque mi otra opción era Albert Ogwebunam. Tomando en cuenta lo que podía suceder en el rango de posibilidades de cada uno, dije, bueno, apuesto por Hunter Henry a que pueda tener un touchdown y listo, ¿no? Y se volvió loco. Y Hunter Henry probablemente vaya a ser parte importante del por qué, si es que llego a pasar a la siguiente ronda del Scott Fish Bowl. Pero pues fue un tema de no tener una mejor opción en la banca. Pasamos a la ofensiva en serie. Fernando, es época de Navidad y he preparado que los dos pongamos nuestra carta a Santa Claus. Puedes poner tu alineación ideal para la semana 16. Puedes elegir a quien tú quieras. Y yo sé que a lo mejor van a ser opciones muy obvias, pero no importa. Es época navideña. Puedes utilizar a quienes tú gustes un quarterback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end y un flex. Vamos a predecir la alineación ideal para la semana 16.
Muy bien. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Si quieres, yo me aviento con el quarterback y voy a hacer honor a la sudadera que traigo el día de hoy de Los Ángeles Chargers. Voy con Justin Herbert enfrentando a los Texans.
Yo iba a decir lo mismo.
Ahí entonces está.
Empatamos con Herbert. Sí.
Dicen que las mentes brillantes piensan normalmente similar. ¿De running backs, Fernando?
Mira, entonces para no ir igual, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir Tom Brady, porque Tom Brady es un ser vengativo. Ya sabemos cómo él tiene rencor en el corazón.
Sí.
O sea, no es un tío que lleva las cosas muy, a la ligera. Y después de lo que pasó este fin de semana, yo creo que él va a llegar contra los Panthers con unas ganas de callar la boca.
Sí. Entonces, seis touchdowns de Tom Brady, ¿no? Sí, tres a Gronkowski, tres a Antonio Brown.
Y así damos un poco cambiamos.
Diversificamos. Uh-huh. Me gusta la opción de Tom Brady también. ¿De running backs a quién pondrías?
Elijah Mitchell. Yo creo que...
¿va?
Sí, Elijah Mitchell. Yo creo que, Y bueno, para no ir muy a lo obvio, ¿no? Que sería, yo creo que Austin Ekeler también podría ser una segunda opción.
Por supuesto, sí. Austin Ekeler frente a los Texans también se espera que pueda tener una muy buena semana. Yo me voy a ir una opción muy obvia, que es Jonathan Taylor, obviamente, ni modo que no decir a quién es mi running back uno en rankings. Y la otra, quizá no tan obvia, pero que una vez que hice mis proyecciones me sorprendió que apareció en el top 10. Ya hablé de Clyde Edwards-Helaire, así que no lo voy a mencionar a él, sino a David Montgomery, quien va frente a los Seahawks. Me gusta mucho lo que pudiera hacer David Montgomery esta semana, así que ahí están las opciones de running backs, de wide receivers. Fernando, ¿a quién colocarías?
Uy, wide receivers. ¿Quién pondría wide receivers? Antonio Brown.
Claro. Sí, por supuesto.
Para hacer el stack con Tom Brady.
Con Tom Brady.
Y no sé, una segunda opción. Tyreek Hill, vamos, contra los Steelers.
Me gusta. Yo voy a hacer también stack con Justin Herbert, entonces elijo a Keenan Allen, ¿no? Para aprovechar ese matchup. Y probablemente también Antonio Brown. Ahí sí tengo que ir junto contigo. Me encanta el upside. Si pudiera nombrar a otro, pues me voy a ir a lo obvio. Devante Adams frente a Cleveland puede ser una gran opción. Ha sido un poco volátil en las últimas semanas, pero justamente a veces es lo que buscas, esa volatilidad y esos jugadores que puedan explotar sabiendo que tienen talento, que están ligados a un muy buen quarterback y una muy buena ofensiva. En cuanto a tight end, Fernando, ¿con quién irías?
A George Kiro, y 50 veces George Kiro.
Yo voy a ir con Travis Kelce. O sé, Fernando, decir que Travis Kelce iba a decepcionar en la mitad del juego del jueves cuando llevaba 4 puntos. Ya te imaginarás cómo me fue post-juego de los Chiefs. que cómo me dedicaba a esto, que cómo podía ser analista de fantasy diciendo que Travis Kelce iba a decepcionar. Yo así, llevaba 4 puntos al halftime, por favor. Y teníamos el antecedente que Travis Kelce no había producido en las últimas 2 semanas. Pero bueno, qué bueno que explotó y qué bueno que Travis Kelce está de regreso, punto. A ver, al final de cuentas, tenía a Travis Kelce como mi tight end 2 en rankings. Tampoco es para sobrereaccionar. Punto. Bueno. Y de flex, Fernando, ¿con quién irías?
Bueno, ya hemos hablado de tanta gente, ¿no? A ver, vamos a mirar aquí un poco. Un flex, podemos decir así, un jugador sorpresa, ¿no? Como un comodín.
Me gusta.
Bueno, un comodín para esta semana.
Yo voy con Russell Gage enfrentando a Detroit.
Russell Gage.
Wide receiver 3 en las últimas 4 semanas. ¿Es tipo lo que está haciendo Amon-Ra St. Brown? Me gusta a mí Russell Gage. Ahí como comodín, ¿no? Obviamente.
Sí. Bueno, puede ser. Puede ser también Dallas Goedert contra los Giants.
Claro. Sí.
Para tener una segunda opción ahí también.
Por supuesto, de tight end. De running back, un comodín pudiera ser... ¿Samaj Perine si no juega Joe Mixon? pero contra Baltimore, no sé.
Contra Baltimore, difícil.
Craig Reynolds.
Quizá Javonte Williams contra los Raiders.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Javonte sí. Williams creo que sigue siendo top 20 y contra los Raiders puede ser una buena semana. Venga. Uh-huh. Muy bien, Fernando. Pues ahí está nuestra ofensiva en serie con la que creemos que puede ser la alineación ideal para cada uno en la semana 16. Vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy. Seguimos en el mood navideño, Fernando. Yo sé que el mejor regalo de Navidad es estar con la familia y con los seres queridos. Todo eso que sabemos por lo que nos gustan estas épocas. Pero a ver, hemos hablado mucho de dinero en este podcast, de cómo nos gusta ganar dinero en nuestras ligas de fantasy. ¿Cuál sería el mejor regalo de Navidad que se pueda comprar para ti?
Yo soy muy de experiencias, Mau. Bien. Más que pues, un regalo físico, ¿no?
Claro.
Entonces yo, para mí, los mejores son experiencias, ¿sabes? No sé, a lo mejor regalar. Eso pasa mucho, no sé, de ahí, pero aquí en España hay mucho. Pues, puedes regalar, por ejemplo, una cena en un gran restaurante, un fin de semana en un hotel, ¿no? O sea, yo, a mí, yo soy muy de experiencias. Entonces, si alguien, o sea, quisiera regalarme algo de Navidad, yo siempre diría eso. O sea, eso, regálame una cena en Ramón Freixa o, ¿no? ¿Sabes? O sea, un fin de semana, claro, en el hotel de Abadía Retuerta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo soy muy de experiencias.
Me gusta la idea, ¿eh? Y al final de cuentas, las experiencias son esas cosas que vamos a recordar durante toda la vida. Y si alguien te regala esa cena o ese fin de semana, siempre te vas a recordar, ¿no? De, ¿te acuerdas cuando esta persona me invitó a tal lado o tal persona me regaló tal experiencia? Una experiencia de aventarte en paracaídas, por ejemplo. Algo así me parece un gran regalo. Yo, si me pudiera autorregalar y pudiera, si tuviera mis posibilidades, yo un viaje alrededor del mundo durante un mes.
Wow.
O sea, yo sí me fui a lo grande. Un around the world que incluya Tailandia, Australia, África, Europa, Asia. Normalmente no me gusta mucho Asia, pero la parte sudeste sí. Pero China y Japón nunca he sido muy, muy del gusto de esas culturas. Pero igual, no importa. Mientras sea un around the world, yo encantado. Así que, pues ya saben, ¿eh? Ahí me pueden invitar cualquier día a pasear un around the world. ¿Por qué no? Vámonos. Muy bien, Fernando. Pues, feliz Navidad, Fernando. Que la pases tú y todos los que son responsables de este podcast. La gente de Noda Lab, la gente de NFL en español. Muchísimas gracias por todo. Todavía nos quedan episodios, pero pues quiero aprovechar para agradecerles y para desearles a todos feliz Navidad y también, obviamente, a todos los que nos escuchan. Pásenla muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, Fernando.
Igualmente, un abrazo a todos y felices fiestas.
Venga, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos presentado por Betcris. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus enfrentamientos de semifinal esta semana, excepto si juegan contra nosotros. Ni por ser Navidad les vamos a desear suerte. Bye.